Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE. Hasta las 2 en punto de la tarde le estamos acompañándolo en esta jornada de martes 13 de octubre. Vuelve la Liga, ganas teníamos este fin de semana después del parón de selecciones que todavía dura, que se va a alargar hasta mañana miércoles. Ahora iremos con la incidencia que esto tiene en los equipos sevillanos, mucho más para el Sevilla, que es el que va a abrir la sexta jornada de Liga en Primera División el sábado a la 1 de la tarde ante el Granada, pero ya tenemos ganas de fútbol, vuelve el fútbol de competición de Liga, sábado 1 de la tarde ese partido Granada-Sevilla, y el domingo 9 de la noche un partido con una pinta también excelente. En el estadio Benito Villamarín se juega el Betis-Real Sociedad. Esto no va a parar a partir de este instante. ¿Qué tal, Isaac Escalera? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
¿Te ha dado tiempo ya a mirar el calendario vertiginoso que se nos echa encima con fútbol ininterrumpido, domingo, miércoles o martes, en función de cuando juegue el Sevilla Liga de Campeones, pero para el Sevilla no va a parar hasta el siguiente parón por selecciones en el mes de noviembre, y creo que vamos a estar muy entretenidos porque esto se pone ya en marcha.
Ya esto no para, prácticamente, porque hay fútbol toda la semana, tres partidos por semana, y la verdad es que se pone interesante, porque llegan los meses donde vamos a ver a los equipos, vamos a ver dónde se sitúan de verdad en la clasificación, y vamos a ver competir de verdad al Sevilla en un grupo de Champions donde yo creo que es un grupo, va a ser bastante competitivo y donde todos los equipos se van a quitar puntos entre ellos. Porque estoy convencido que tanto el Chelsea como el Rennes como el Krasnodar y el Sevilla pues se van a quitar puntos entre todos ellos y puede ser un grupo bastante interesante.
Bueno, vamos a tener posibilidad de analizar con tranquilidad la llegada de la Liga de Campeones, que va a ser inminente. En tan solo una semana el Sevilla estará a esta hora de la tarde ya en Londres para jugar su primer partido ante el Chelsea, pero más allá de darle una vuelta a los internacionales del Sevilla y del Betis, ¿cuáles son los jugadores que quedan todavía fuera de nuestro país? ¿Cuáles van a ser los que van a llegar más tarde? En el caso del Sevilla hay un futbolista que va a llegar con el tiempo casi justo para jugar en Granada, que es Lucas Ocampos. Hoy queremos en nuestro programa conocer un poquito más de cerca cómo está la situación de la vuelta del público a los estadios. Ya saben que la UEFA permite que hasta un 30% del aforo de los estadios puedan acudir a ver los partidos si las autoridades competentes sanitarias así lo estiman oportuno. El primer titular que creo que nos deja esta noticia, que vamos a tocar enseguida, es que el asunto, estando el fútbol profesional de por medio, sigue estando muy, muy complicado. Muy difícil para que haya gente en los estadios españoles con motivo de los partidos de Liga de Campeones y de Europa League. Aún así, hay clubes que lo están intentando. Otros ni tan siquiera lo van a intentar. Por ejemplo, el Madrid ha decidido jugar en el Di Stéfano sus partidos de Liga de Campeones. Un campo que apenas tiene capacidad para 6.000 espectadores. La selección viene de jugar en el Di Stéfano sin público. El Barcelona, que parecía que podía plantearse el asunto, creo que Bartomeu le ha dado una vuelta al tema y ha dicho: público en mi estadio para que me pidan la dimisión. Es posible que ni lo plantee el Barcelona a la Generalitat. Luego nos lo va a contar Manolo Oliveros. Y también nos va a contar Arantxa Rodríguez qué curso sigue este asunto, porque esto está en manos de las comunidades autónomas, pero el Consejo Superior de Deportes, el gobierno, quiere reunirse con las comunidades autónomas para hacerle ver que no es conveniente que haya público en los estadios, ni tan siquiera un porcentaje. Y la gran pregunta que se harán los oyentes: ¿en el Sevilla qué se piensa en sobre este asunto? Ha estado durante estas últimas horas y durante la mañana indagando en profundidad en este tema Víctor Fernández, al que ya saludamos. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Oliva Escalera, muy buenas.
¿Qué hace el Sevilla con este asunto? ¿Tiene intención de que haya público? ¿Se está encontrando con muchas trabas? ¿Cuál es la situación a día de hoy, independientemente de lo que luego vaya a hacer, por un lado, la Junta de Andalucía y las presiones que pueda haber por parte del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes?
Sí, vamos primero con la información, después, si os parece, hablamos de sensaciones, pero la información es la siguiente: una vez que la UEFA incluso públicamente comunicó su intención de dejar de abrir las puertas de algunos estadios, de un tanto por ciento de los aficionados. Eso ocurrió hace ya algunas semanas, eso no es noticia. El Sevilla, lógicamente, una vez que recibió esa notificación de la UEFA, se puso a trabajar. La UEFA le permite al Sevilla que entre en el estadio entre 2.500 y 3.000 personas. Esa es la autorización que ha recibido el Sevilla de la UEFA para su próximo partido del Sevilla, que creo que es el día 28 de octubre, frente al Rennes, porque debuta la semana que viene en Champions contra el Chelsea, pero en Londres. Una vez que el Sevilla tiene el permiso de la UEFA, insisto, entre 2.500 y 3.000 personas, se dirige a la autoridad competente en este caso, que es la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma, que en principio es la que iba a decidir, pero como aquí todo el mundo parece ser que se lavan las manos, lo último que sabe el Sevilla es que el organismo que está pendiente de este asunto, de la Junta de Andalucía, le ha comentado a los dirigentes del Sevilla que tienen que hacer una consulta al gobierno. Es decir, esto ya no está en manos de la comunidad autónoma de turno, sino que ahora mismo hay que llamar al gobierno. Don gobierno, buenas tardes, ¿usted da su permiso, sí o no? Y el Sevilla está esperando, tiene tiempo, porque el próximo partido es, el día 28, quedan 15 días, quedan prácticamente algo más de dos semanas, pero la situación está así. Esperando a ver qué dice el gobierno a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma a ver lo que le comenta al Sevilla, que está con disposición de que entren esas 2.500, 3.000 personas al estadio, pero pendiente de esa autorización.
Bueno, esa es la noticia a esta hora de la tarde que aporta Víctor Fernández, que creo que es de mucho interés. El Sevilla pretende que en el partido ante el Rennes del día 28 de este mes de octubre, porque ya saben que esto no para, segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, al menos entre 2.500 y 3.000 personas puedan asistir al partido. Ahora tiene que decidir la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía también consultar con el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno Central si esto puede tener viabilidad o no. Luego vamos a entrar en el terreno de la opinión, pero el panorama parece bastante complicado, que se pueda desbloquear y que pueda haber público en los estadios. Lo del fútbol profesional no tiene nombre. El agravio comparativo con otros espectáculos en este país, en el que afortunadamente puede asistir público, algo que creo que todos nos alegramos, como podemos ver gente que va a ver un concierto,
ayer en los toros,
al teatro, al cine. Los toros, por ejemplo, ayer en Córdoba estaba la plaza con el aforo que permitía llena, ¿no? Con la gente que pudo entrar.
2.900 espectadores de una plaza que hace creo que casi 14.000.
Bueno, pues resulta que el fútbol no. Es increíble. El fútbol ni tan siquiera en un estadio que caben 42.000 espectadores, ni tan siquiera 2.500, 3.000 espectadores, es increíble. Luego, si te parece, Víctor Escalera, vamos a entrar en el terreno de la opinión y vamos a consultar qué dice el Consejo Superior de Deportes, el gobierno, lo controla Arancha Rodríguez, y vamos a conocer otros casos de equipos españoles, cómo está la situación y qué intención tienen de cara a tener público o no en los próximos partidos. Pero vamos a darle rápidamente un repaso, antes de meternos en este asunto, con los internacionales. Caso del Betis. ¿Hay algún jugador que esté fuera que preocupe o que vaya a llegar más tarde de lo previsto? Hay una ventaja para el Betis, es que el partido no es hasta el domingo.
Que juega el domingo.
Y al final del día.
Por ejemplo, el futbolista, el último jugador en disputar un partido con su selección en este tramo, va a ser William Carballo, ya que Portugal juega mañana ante Suecia y es el último encuentro. Ahora bien, claro, como Portugal está cerca, pues quizá tenga incluso hasta menos complicaciones que futbolistas como Guido Rodríguez, que está con Argentina, Sanabria, que está con Paraguay, que comentaremos después, la odisea que están pasando en Venezuela sin electricidad, prácticamente sin internet, no tienen absolutamente de nada, explicado por los compañeros de allí desplazados a Venezuela. Y México, que esta noche disputa ante Argelia, es curioso el enfrentamiento entre Mandy y entre Guardado y Lainez, por cierto, Lainez, del que ha hablado el Tata Martino. Después lo vamos a escuchar, pero bueno, esos son los futbolistas que están con sus selecciones, además de Canales, que después ahondaremos con el querido Miguel Ángel Díaz, que también ha disputado Canales, por ejemplo, dos de los tres partidos que ha jugado con la selección. El tercero veremos si disputa algunos minutos o no.
Canales y Jesús Nava juegan esta noche en Ucrania, en Kiev, 9:45 de la noche, desde las 8:15 tiempo de juego, con este partido de la Copa Confederaciones. Tocaba escalar el asunto de Argentina, que afecta directamente al Sevilla, Víctor. Anda Acuña. Acuña se ha librado de ir a La Paz a 3.500 metros de altura para jugar ante Bolivia. Bolivia, partido que se ve esta noche, por cierto, en Movistar Plus, de clasificación para el Mundial de Qatar. Y claro, jugando en Bolivia hoy por la noche, Ocampos va a llegar aquí más o menos el jueves y el Sevilla sí que juega muy pronto, es el que abre la jornada.
Sí, además he estado repasando esta mañana un poco todo el calendario que tienen los jugadores internacionales. El Sevilla juega el sábado a la 1:00 p.m. y yo creo que hay jugadores que lo van a tener bastante complicado. Como tú dices, Ocampo juega en Bolivia, juega a las 10:00 p.m. O sea que yo creo que hasta jueves tarde no va a venir, pero es que hay un montón de jugadores. Por ejemplo, mañana juega De Jong, juega Gudel, juega Bally. Hoy juegan posiblemente Navas. Si Navas vuelve a jugar hoy, pues yo creo que lo va a tener también complicado, teniendo en cuenta el carrusel de partidos, ¿no? No va a querer cargar con tantos encuentros Lopetegui. Ocampos, lo hemos comentado. Acuña, vamos a ver cómo regresa de esa lesión. En-Nesyri, que juega también hoy. O sea que fíjense, teniendo en cuenta el partido, que es el próximo sábado y a la siguiente semana.
El Chelsea, claro.
Ya no para esto.
Claro, a mí me da la sensación de que el partido del sábado la alineación va a tener un montón de cambios, ¿eh?
Sí, yo tengo esa impresión también, que, sí. Que los titulares van a jugar ante el Chelsea, el primer partido de la Liga de Campeones, y en Granada, partido de Liga, va a mezclar un poco más, es decir, va a meter 4 o 5 cambios en la alineación titular Julen Lopetegui. Bueno, pues con todo esto vamos a ir hasta las 2:00 p.m. aquí en Deportes Cope Sevilla, con la dirección técnica de Rafa Carrillo de Albornoz. Está en la producción Javi de Aro, y en un día como hoy, 13 de octubre, tenemos que felicitar, querido Isaac, querido Víctor Fernández, al equipo de los colores que realmente llevan dos grandes amigos nuestros, que se llaman Florencio Ordóñez y José Antonio Sánchez Araújo, alias El Maestro. Y es que su Club Deportivo Alcalá, el Club Deportivo Alcalá, que es de todo un club de nuestra provincia, de los importantes históricamente, hoy cumple 75 años el Club Deportivo de Alcalá.
Felicidades al Alcalá, que, un club histórico de la provincia.
Sí, señor. Muchas felicidades al pueblo de Alcalá y a todos los alcalareños que sienten el Club Deportivo de Alcalá y que hoy cumple 75 años. Tú sabías que El Maestro y Florencio eran del Alcalá, ¿no, Víctor? Muy del Alcalá, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Esos son los colores de cada uno.
Por supuesto, El Maestro es del Alcalá de toda su vida, claro, y Florencio Ordóñez, digamos que ha sido supporter del Alcalá. Sí, hombre, durante muchos años.
Muchas felicidades a toda la familia del Club Deportivo Alcalá en este 75 aniversario. Bueno, vamos con todo. 1:23 p.m. Vamos ya a ocuparnos del asunto del público. ¿Hay alguna remota opción de que vaya a haber público en partidos aquí en España? Directamente, ¿habrá público en el Sánchez Pizjuán, en ese Sevilla-Rennes? Enseguida analizamos en profundidad esa noticia que acaba de dar Víctor Fernández y conocemos más detalles, por ejemplo, qué piensa el Consejo Superior de Deportes.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, no, maravilla, sube. que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de la demás emisora.
Pero entonces, ¿qué es o no qué es?
Aquí cabemos todos, Peri.
Tira para Barcelona ya.
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España. Marqués de Murrieta, tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás.
Sabores El Almacenito, allí lo tienen absolutamente todo. Productos gourmet, productos de altísima calidad. 1:26. Hay que felicitar también al Tomares.
Sí, al Tomares
que es aficionado Manolo Aguilar.
Al Tomares, el Tomares que fue finalista de la Copa Andalucía, perdió en los penaltis ante el Rincón. Pero hay una magnífica noticia y es que va a jugar la previa a la Copa del Rey.
Ah, magnífico.
Si gana su eliminatoria, en esa previa jugará ante un equipo de primera división. Te imaginas en Tomares jugando un equipo. No será allí, pero bueno, sí. Cualquier cosa puede ser, ¿no?
Pues felicidades así que, también.
Así
para
que
el
felicidades
Tomares.
Al Tomares, el representante sevillano en la Copa de Su Majestad del Rey.
Sí, señor. ¿De qué te ríes?
No, estoy dando un repaso a...
Muy interesante, detalles muy interesantes.
De cumpleaños.
75 efectivamente, aniversario del Alcalá, el Tomares.
El querido Manolo Aguilar es también hincha del Tomares.
Sí, sí, sí.
Claro, porque Carlitos juega allí, claro.
Sí, exactamente.
Aquí todo el mundo tiene niños y todo el mundo se cree que los niños son Cristiano Ronaldo. ¿Entiendes?
Exactamente. ¿Tú sabes quién juega en el Tomares también? El niño de nuestro querido Antonio Camaño, compañero de Canal Sur, también juega allí.
Otro Cristiano Ronaldo.
Todos. Bueno, vamos al asunto del público. Vamos a repasar un poco lo que hemos comentado al principio, Víctor, y ahora enseguida estamos preguntando qué piensa o qué pasos está dando al respecto del Consejo Superior de Deporte. La noticia es que el Sevilla quiere que haya público en el Sánchez Pizjuán para el Sevilla Reims de la segunda jornada del día 28 de octubre. Me has dicho una horquilla entre 2.500 y 3.000, ¿no? Que es lo que la UEFA habría permitido, ¿no? Sí. O el protocolo que la UEFA tiene preparado.
Sí, eso es.
Y dada la información, ¿qué impresión tienes con la gente que has hablado? ¿Que es viable o que esto está muy complicado para que el fútbol profesional sea tratado con normalidad de una vez?
Las sensaciones que tienen en el club es que parece que el asunto está más complicado que hace una semana o hace dos, ¿no? Cuando la UEFA, digamos, abrió esta posibilidad. Pero estamos hablando de sensaciones porque esto es una cuestión de un señor que llame y firme un papel. Y de momento esa llamada no ha ocurrido. O sea, que el Sevilla, para no adelantarnos a nada, el Sevilla digamos que ha movido todas las piezas que tiene que mover y está a la espera de que el gobierno en este caso y la comunidad autónoma le dé el permiso. Otra cosa es que nos paremos a analizar la situación y que aquí ya... Personalmente yo ya no termino de entender nada, ¿no? Pero ese es otro asunto, ¿no?
Bueno, es evidente que el Sevilla tiene esa intención, que hay una pandemia y una situación sanitaria que vuelve a estar complicada y tal, pero en el resto de espectáculos, afortunadamente, yo soy de los que piensan que está muy bien que la gente pueda acudir a los espectáculos y a los eventos deportivos que, por ejemplo, en Segunda División B va a haber público este fin de semana. En Segunda División B va a haber estadios, por ejemplo Riazor, está el Deportivo de la Coruña, donde va a haber
un porcentaje
alto de aficionados. Creo que actualmente en Andalucía se permite actualmente 800 personas en los eventos al aire libre. 800 personas. Uh-huh. Otra cosa es lo que la UEFA pida, solicite y el Sevilla pretenda.
Pero por lo menos le da la opción al club a decidir. Uh-huh. El club decide si... o no, en este caso digo las categorías inferiores, decide el club sí o no, y algunos clubes serán que sí y otros clubes serán que no, por la situación que exista en esa ciudad o en esa localidad en esos momentos, ¿no?
Si te parece, Víctor Escalera, dime.
No, ayer, Escalera, tú que eres aficionado al mundo, ayer creo que hubo unas 3.000 personas viendo a Morantes, ¿no?, en Córdoba.
Sí, lo hemos comentado antes, que si existió, vamos, la Junta de Andalucía dio el ok, el empresario José María Garzón, que lo bordó, pues llenó de las posibilidades que tuvo en su mano de 3.000 personas la Plaza de Toros, todas con distancia de seguridad, o sea que no había ninguna pegada a otra. Había varios asientos totalmente marcados y la plaza, creo que exactamente eran 2.900 y pico las personas que entraron en una plaza de 13.000... no sé cuántos, pero vamos, que existió esa distancia de seguridad, se pudo dar el festejo, que la Junta de Andalucía fue el que la autorizó, y no entiendo por qué, un espectáculo sí y otro espectáculo no.
Esto tiene un protocolo, y es que el club tiene que solicitarlo, como indica Escalera, hay que solicitarlo formalmente a la Junta, sí. Es decir, quiero celebrar este partido con público. Ahora bien, todas las competencias van a requerir la Junta, está pendiente del Consejo Superior de Deportes. La persona que está más cercana al Consejo Superior de Deportes de la cadena COPE es Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Madrid, buenas tardes.
Hola, Sevilla, buenos días a todos, buenas tardes a los tres.
¿Cómo es la situación en este instante? Porque, por lo que tengo entendido, el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes, tenía previsto reunirse con las comunidades afectadas, en las que hay equipos europeos. Madrid, Cataluña con el Barça, el País Vasco donde está la Real Sociedad, la Comunidad Valenciana donde está el Villarreal, en Andalucía tenemos dos equipos, el Sevilla y el Granada en la Europa League. ¿En qué punto está ese asunto? ¿Qué se comenta sobre la posibilidad de que pueda haber realmente público, al menos en Europa, en los partidos, un mínimo de público?
Bueno, cuando salió esta noticia, pues lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Consejo Superior de Deportes para que nos dijeran si las competencias eran del Gobierno, y en este caso centralizadas en el Consejo Superior de Deportes, o si las competencias en este caso eran de las comunidades autónomas. Entonces, despidió la noticia un poco por sorpresa, no se esperaban que la UEFA podía hacer ese anuncio, así que no tenían preparada una respuesta, digamos, institucional. Hoy he vuelto a hacer esa consulta porque me dijeron entonces que iban a producirse reuniones entre los diferentes organismos para llegar a un punto de acuerdo común, y hoy cuando he trasladado de nuevo la pregunta para ver en qué situación nos encontrábamos, me han confirmado que las reuniones con las comunidades autónomas se han ido produciendo desde que se conoció esa noticia, que previsiblemente se van a reunir más, que la postura del Consejo Superior de Deportes es conocida, es decir, no quieren público, pero hay que tener en cuenta las de las comunidades autónomas. La mayor parte de ellas, de las comunidades autónomas que tú has comentado, que tienen equipos implicados en competiciones europeas, están cerca del criterio del Consejo Superior de Deporte, es decir, están por la labor de que no haya público, pero hay algunas que tienen otra sensibilidad. Habría que ver si, por ejemplo, ahí se encuentra la comunidad andaluza. Y, por otro lado, me dice que, evidentemente, son partidarios de que no haya público y que, además, en línea un poco con la situación de la pandemia y con lo que dice la OMS, que como anima a los gobiernos a tomar situaciones drásticas cuando la incidencia es superior a los casos de COVID de 250 por cada 100.000 habitantes, y en esa situación se encuentra ahora mismo España, pues que digamos que si es por el Consejo Superior de Deportes, no va a haber público. Ese es el resumen después de todo el rollo que os he metido, pero quería aclarar que evidentemente hay algunas comunidades autónomas que sí quieren que haya público. Imagino que, como contaba Víctor, porque por ejemplo el Sevilla quiere público y habrá presionado a su comunidad autónoma, y también me consta que el Barcelona también inició unos contactos con la Generalitat para ver si se podía atender a esa posibilidad que daba la UEFA en Europa.
Sí, yo creo que queda muy clara la postura. Simplemente por rematar, Arancha, Madrid Atlético, el Madrid está jugando en su ciudad deportiva y va a jugar también en Champions. El Atlético sí que tiene un escenario grandote como el Wanda, pero la situación sanitaria en Madrid me da la impresión que hace que sea este asunto casi implanteable allí. ¿O algún club se ha planteado algo?
Yo creo que ninguno de los dos clubes se ha planteado. Además, en Madrid, tú decías, en Andalucía son 800 personas, en Madrid solo podría haber 600 personas. Eso supone un desgaste también en lo social para los clubes, tanto el Madrid como el Atlético, que tienen muchos aficionados. A ver, aquí a 800 o aquí 600, en este caso, metes en los estadios. Yo creo que ahora mismo en Madrid ni se plantea, porque sería pues un problema más dada la situación de la pandemia.
¿Alguna cuestión,
no,
Isa?
Es que ha pasado, no es en el fútbol, pero ha pasado en el baloncesto, que Baskonia no ha podido meter gente en ACB porque ningún equipo puede meter público, pero en la Euroliga ha podido meter, creo que han sido 800 sí, personas sí. en el pabellón.
Y en Valencia
sido,
también.
Y en Valencia también. Ha sido curioso, ¿no, Arancha?
Sí, en Madrid, por ejemplo,
hecho,
no.
Sí, en Madrid.
Por ejemplo, en la Euroliga, el primer partido de la Euroliga fue Baskonia-Real Madrid, y como decía Escalera, el Baskonia metió 800 personas. Sin embargo, el Real Madrid, que tiene la posibilidad de meter hasta 300, porque eso dice el protocolo de la Comunidad de Madrid, con lo cual es al final una decisión final del club. El claro. club, el Real Madrid, que está sensibilizado con la situación y entiende que el Palacio de los Deportes está en el centro de Madrid, hay que ir en metro, aunque sean 300 personas, que a lo mejor no supone un gran aforo, pero sí condiciona o tiene que conllevar pues que se controle más el metro, que haya más seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no va a poner en esa situación a la Comunidad de Madrid. Pero como tú decías, en Champions vamos a ver muchos sitios donde se va a jugar con público, porque los equipos españoles van a jugar en campos donde se puede jugar con público, y sin embargo, en los partidos que se jueguen, la mayoría en España, pues si no cambia mucho la cosa, me da la sensación de que no va a poder haber ese aforo que permitía la UEFA.
Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, chicos, hasta luego.
Conclusión, el Consejo Superior de Deportes aconseja que no haya público, pero la determinación es de las comunidades autónomas. Así está este asunto de que pueda haber público o no en los partidos europeos, en este caso del Sevilla.
Pero vamos, es que esto, de verdad, esto es que, en fin, es que esto es un disparate. O sea, este país, vamos a ver, es que aquí cada uno dice una cosa, Oliva. Es que tú preguntas al Sevilla, que no se inventa las cosas, y dice, no, la Junta Andalucía está en disposición y tiene y quiere que haya público, pero depende del gobierno. Le pregunta al gobierno y a ver si está Simón, si no se ha ido Simón a subirse en un globo, ¿no? Si no se ha subido en un globo y está aquí, pues dice, no, vamos, sí, pero no. No, pero sí, es de cachondeo.
Y siempre el fútbol de por medio. El fútbol,
y el
profesional.
Fútbol de por medio, pues esto es una tomadura. Insisto,
creo
de pelo.
Que el agravio comparativo, porque tú y yo estuvimos en Budapest hace escasamente 2-3 semanas, ¿no? Hubo 16.000 espectadores. Se ha escuchado que haya habido un brote después de aquel partido, que aquel partido haya originado algo. ¿Vimos alguna aglomeración de público? Ninguna. El público accedió al campo, el público se marchó a casa, el público estaba separado.
Estamos en manos de gente que no está incapacitada para tomar decisiones.
Falta, creo que, Víctor, lo más importante también, que son ganas, ¿eh?
Sí.
Ganas de hacerlo.
Faltan ganas y también los clubes creo que se tienen que involucrar en
eso. Sí, lo que te estoy diciendo, faltan ganas. Que son 800, pues bueno, 800 personas, algo. No es o todos o nada.
Hoy por ejemplo, el partido de la selección en Kiev, lo van a poder seguir in situ en el Olímpico de Kiev 15.000 espectadores. El partido
claro,
Ucrania-España
es
de esta noche.
Esto es muy fácil. Aquí se le va una consulta y cuando el Sevilla tenga una respuesta, pues hace un comunicado y dice, mire usted, aquí está el documento en la petición de que haya público. Y este es el documento del gobierno de España, del gobierno de China o del gobierno de Camerún, que no lo niega. Y punto, para que aquí todo el mundo se haga responsable de quién es el que toma las determinaciones y el que no las toma. Pero aquí los clubes tienen que empezar a decir las cosas públicamente y a mojarse.
Yo creo que se tapan unos a otros, Víctor.
Públicamente, porque aquí hay otra historia que le está cogiendo el gusto a los equipos, que es que el periodismo no vaya, que no haya ruedas de prensa.
Por eso
saca el charló en la rueda de prensa de Luis Enrique, unos tíos montando unos coches. Es que es absolutamente ridículo. Es que el panorama es desolador.
La Liga de Fútbol Profesional también tiene que empezar a hacer fuerza.
Claro.
También es cierto que no está en su mejor momento Javier Tebas, que ya bastante tiene con ser el motor de haber puesto esto en marcha.
Totalmente
de haber
acuerdo.
Finiquitado la anterior liga y de que esta liga se vaya desarrollando con normalidad. Pero como tiene tantas presiones desde el Consejo Superior de Deporte y tal, tampoco Tebas quiere que juegue otra bandera y que el fútbol profesional en algún momento se vea afectado. Pero creo que los clubes sí deben aunar esfuerzos entre todos y también, oye, dar un paso hacia adelante, que empieza a haber algo de público.
Y Oliva,
empieza a haber algo de público.
Los clubes y el periodismo, es decir, rueda de prensa.
Bueno, el periodismo, ahora mismo estamos aquí hablando en una radio, ¿no? De que debe haber público.
Por eso, pues claro, es que nosotros, pero por ejemplo, rueda de prensa de Luis Enrique, que es el seleccionador de España, que no es el entrenador de Alcalá. ¿Cómo que el periodismo no va a una rueda de prensa de Luis Enrique? O sea, ya está bien. No, se hace una rueda de prensa. Es que esto va, dirá, ¿con qué me ha salido Víctor ahora? No, es que esto va hilado, una cosa con la otra. Aquí hay que empezar a tomar decisiones con seriedad. La rueda de prensa del seleccionador es telemática. ¿Pero telemática por qué? Es que no pueden entrar 20 periodistas en una sala de prensa, son gigantescas de los estadios. Ya está bien, vamos a dignificar la empresa fútbol. Se hace una rueda de prensa telemática y ahora entra
entra uno en el coche, otro entra...
Bueno,
desde...
se trabaja como se puede también, Víctor. Yo entiendo que hay que ir dando pasos también, que bueno, seguramente las ruedas de prensa volverán a ser... El Betis hizo una presencial la semana pasada.
Claro, muy bien, magnífico el Betis.
Me parece que estos pasos se tienen que ir dando.
Pues también lo digo porque nosotros somos también, o yo soy también crítico con nosotros. Aquí todo el mundo tiene que arrimar. Y ya está bien de ruedas de prensa telemática. Y habrá que plantarse y habrá que exigir situaciones laborales correctas para una rueda de prensa, y el público tendrá que moverse y decir, pero ¿por qué no podemos ir a los campos con un orden, lógicamente, con unos protocolos? Es que aquí se están tapando todos unos a otros. No, es que lo dice el gobierno, no, el gobierno, es que el club es la Junta de Andalucía, el gobierno. Es que es una situación, de verdad, que yo entiendo que el oyente, que además de escuchar la radio, que son muchos, analicen las cosas, dice, bueno, a mí me están tomando el pelo, ¿no?
Semana que viene, el primer equipo español a entrar en liza es el Barça, juega ante el Ferencváros. El Barça deslizó la posibilidad de que hubiera público y solicitarlo a la Generalidad de Cataluña, pero no parece que el paso lo vaya a dar del todo. Muy rápido, estamos con Manolo Oliveros, que lo sacamos de una reunión. Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas tardes, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel, Víctor, a todos, ¿qué tal?
¿Habrá público o no habrá público en el Barça Ferencváros? ¿O por la situación más allá de la pandemia social que vive el Barcelona, la convulsión en la que vive Bartomeu, con la moción de censura y todo esto, lo mismo todo esto invita a pensar que no haya público en ese partido?
Yo creo que no habrá público. Es decir, es verdad todo lo que estáis diciendo y ya es hora de que haya público. El otro día veíamos una corrida de toros con público. Uh-huh. Había algo de público en el partido de Rafa Nadal, en la final de Roland Garros. Es decir, eso ha de ser así. Pero me dicen, la gente del Barça, de momento no me dicen absolutamente nada de las intenciones y tal, pero sí, desde la Generalitat, desde el Departamento de Salud de la Generalitat, sí me dicen, el que lo ha de pedir es el club. Es decir, la UEFA le dice, usted puede, si quiere, y lo autoriza las autoridades sanitarias. Pero el club no se lo ha planteado. ¿Por qué no se lo ha planteado? Seguramente en condiciones normales, cuando el triplete hace 5 años y tal, sí que hubiera habido público, pero ahora, en puertas de una moción de censura y tal, se reservan la posibilidad de pedirlo. Y como pueden evitarlo, pues seguramente van a evitarlo y no lo van a pedir, porque el proceso es ese. La UEFA me permite, yo lo pido, si quiero, yo lo pido, y la autoridad me lo permite. Entonces, el Barça creo que no lo pedirá, porque puede haber un pollo unos días antes de la moción de censura.
Sí, esa es la clave, más allá del asunto sanitario. Gracias, Oli. Un abrazo.
De nada. A vosotros, un abrazo.
Bueno, Manuel, es que la situación del Barcelona es distinta. Claro, es que Bartomeu lo que no quiere son 1000 con un pañuelo allí cada uno, claro, gritándole Bartomeu división, claro, ¿no?
Pero, querido José Manuel, yo no había hablado de esa gestión de producción con el señor Olivero, la habías hecho tú. Yo no había hablado con el Barcelona. Es que esto hila perfectamente con lo que venimos comentando. O sea, que como al Barcelona no le interesa, pues yo no muevo esto. O sea, que esto es una situación lamentable. Aquí todo el mundo se tapa, claro, como la liga
cual.
Lo que
cada
quiere es que la gente
va
se abone.
A su interés.
Claro, cada uno va a su
la liga
interés,
tiene un gran negocio, que es la televisión. Claro,
yo creo que hay un principal problema. Y no hay una gran necesidad de los clubes de meter público. Porque la mayoría de los ingresos, como ha dicho Oliva, que creo que es la clave, es la televisión. Si existiese una grandísima necesidad de que entre el público para que se llenen las arcas de los clubes, yo estoy convencido que hubiesen dado un paso adelante, tanto los clubes como la liga. Esto no ha ocurrido, el paso lo dieron para que haya fútbol, y lo veo extraordinario, pero no para que haya afición. Y esto pasa porque creo que no existe una gran necesidad económica, porque no es tanto el dinero que le llega a los clubes ahora por el público, y sí le llega por la televisión.
No, aquí hay un tema, y muchos se enfadarán, ¿no? Pero y en este caso no es una crítica, es un elogio al Real de Madrid. Como el Real de Madrid no le interesa, hasta el día que el Real de Madrid su estadio, pero dirá, no, que el Real Madrid llegará don Florentino Pérez con una chaqueta y una corbata negra espectacular y dirá públicamente, quiero que venga gente, y formará el meeting, claro, cosa que no están haciendo los clubes. Y el Sevilla con respecto a la
Madrid
Champions...
está con su estadio en obra, claro, y jugando los partidos de Champions, recordemos, en un campo con 6.000 espectadores.
Esto es muy fácil. Rueda de prensa del Sevilla. Buenas tardes, soy el Sevilla. Aquí está el documento en el que el Sevilla ha pedido oficialmente la petición a la Junta de Andalucía, que me imagino que el Sevilla lo hará. Aquí está el documento. Este es el documento firmado. el mundo del periodismo, Junta Andalucía, señor don Junta Andalucía, ¿usted qué dice? Documento firmado, y vamos a ir quitando las caretas, vamos a ir quitando las caretas de gente que se está de un lado para otro, tapándose, y aquí no se toman determinaciones de ningún tipo, y esto es una, y aquí hay que dar, seguir dando pasos adelante.
Veremos qué ocurre, quedan 15 días para que el partido se celebre, antes evidentemente conoceremos algún detalle, pero de entrada el Madrid juega en casa el fin de semana próximo, evidentemente no va el público, por la situación además particular que se puede llegar a entender, evidentemente, que sufre ahora mismo Madrid. Barcelona, ya han escuchado a Manuel Oliveros, interés cero por parte del Barcelona parece de mover este asunto, pero sí hay un interés por parte de otros clubes, caso de Granada, caso del propio Sevilla, en que pueda haber público, algo de público al menos. Decía Víctor Fernández que la idea de la UEFA es que puedan entrar en el campo del Sevilla 2.500 o 3.000 espectadores para ese partido ante el Rennes del día 28. Y hasta la hora de la tarde, Javier de Aro, me tienes que dar un consejo.
Sí,
cuéntame.
Te tengo que decir que tienes que descubrir el nuevo Corsa. En Opel 5 encontrarás los mayores descuentos. ¿Opel 5 dónde? En Castilleja de la Cuesta. Y es que Opel 5, tu concesionario Opel de confianza.
Opel Móvil 5.
Ahí está.
Opel Móvil. Una casa 5. Que conocemos a la perfección.
Y es de máxima categoría.
Máximo
es de máxima
nivel.
Categoría.
Opel Móvil 5 con Deportes Cope Sevilla. La 1:46. Ahora, con tranquilidad, querido Rafa Garrido Albornoz, tenemos que ir a Kiev. Tenemos que contarle cómo llegan los internacionales de los equipos sevillanos y qué preparan Sevilla y Betis para que el fin de semana se vuelva a reactivar el campeonato de Liga.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora, con el plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
¿Has estado en Set de México?
¿Dónde?
Es un nuevo restaurante mexicano en Tomares.
¿Otro?
¿Otro? No hay nada igual en Sevilla. No se trata de Tex-Mex, que es lo que conocemos, sino de alta cocina mexicana, recetas prehispánicas milenarias. Vamos, comida mexicana de verdad.
¿Entonces ha llegado México a Sevilla?
Sí, ha llegado la verdadera cocina mexicana a Sevilla. Se llama Set de México y está en Tomares.
¿Y a qué estamos esperando para probar? ¿Llamamos?
Sí.
Gracias por llamar a Set de México.
Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:48.
Interesante, Oliva, Dime. Muy interesante.
Porque me ha asustado. Dime. ¿Qué
estaba en plan Andrés,
Sí. Crónicas de un pueblo. Me lleva un susto tremendo. Está pendiente de Rafa Garrido el teléfono. Cuéntame.
Porque como estuve la semana pasada con Andrea, Andrea Ocañado, Soya.
Sí.
Digo que muy interesante esto, que ya está bien de seguir la rueda y si tenemos un micrófono, pues señores, vamos a ir pidiendo explicaciones, ¿no? De forma coherente, lógicamente con unos protocolos, pero vamos a ver, ¿por qué hay ruedas de prensa? ¿Por qué el Betis puede organizar una rueda de prensa con su presidente y otros clubes no lo hacen? Pues que, claro, porque nosotros vamos allí a trabajar, y trabajar es informar a los aficionados, y para informar tenemos
ayer
que ir allí,
¿sabes quién estuvo
cara,
ayer en una rueda de prensa presencial?
¿El qué?
¿Quién estuvo ayer en una rueda de prensa presencial?
¿Quién?
Miguel Ángel Díaz, en Kiev.
¿Miguelito?
Sí. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Brillar ahora.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánta eminencia junta,
Bueno.
Es un honor.
Lo peor de cada casa. Lo salvas tú, Miguelito. Oye, ¿qué estás? ¿Paseando por Kiev?
Sí, paseando
Ese sonido me suena a paseo por Kiev,
¿no?
Sí, estamos aquí paseando con Kiev, buscando ya un sitio para comer algo.
Claro. Cualquiera te deja
aquí
sin comer.
Atendiendo con una calidad de sonido realmente sorprendente con nuestro técnico Sergio Jiménez al lado para
hombre,
a
hombre,
nuestros compañeros de COPE Sevilla como se merecen ellos y sobre todo su audiencia.
Oye, ¿habéis estado presencialmente en las ruedas de prensa de Kiev?
Sí, sí, sí.
Con ayer, absoluta tranquilidad es que, y normalidad, ¿no?
Sí, exactamente, hombre, guardando obviamente la distancia de seguridad, con sillas separadas en un recinto bastante claro. amplio, con pero... mascarilla. Había una encargada que portaba un micrófono que te iba acercando cada vez que pedías el turno de preguntas para que tú no tocaras el micrófono, pero bueno, todo sale perfecto y la verdad es que a uno se le saltan las lágrimas, porque yo creo que desde antes de la pandemia, antes de marzo, no tenía la oportunidad de cubrir una rueda presencial, sí. Ayer fue de Luis Enrique y de Sergio Busquets y bueno, pues poquito a poquito... retomando, al menos en algunos puntos de Europa, la normalidad.
Bueno, y hoy 15.000 espectadores en Kiev, en el partido, tengo entendido. Sí, te sí, escuché sí. anoche, ¿no?
El otro día hubo 17.500 contra Alemania. Sí. Algunos aficionados han podido comprar conjuntamente las localidades porque, como luego a partir de octubre aquí aprieta el frío, obviamente, pues Ucrania ahora va a jugar dos partidos en casa. El sábado contra Alemania, perdió 1-2 y esta noche contra España. Y según nos comentaba la Federación Ucraniana, esta noche puede haber en torno a 15.000 aficionados en un estadio en el que caben 70.000. Así que otra buena noticia, los precios populares entre 5 y 30 euros. Y a todos los aficionados se les va a someter a un control de temperatura antes de entrar en el recinto. Todo el que no supere los 37,2 grados podrá acceder a su localidad.
¿Habéis tenido mucha dificultad para entrar en Kiev? ¿PCR y estas cosas o todo no, con normalidad?
Todo muy bien organizado, nada más salir del avión, control de temperatura y luego pues hay que presentar obviamente el papelito con la PCR negativa, el control de pasaportes y luego no es obligatorio en la calle el uso de mascarilla. Uh-huh. En recintos cerrados sí, mañana esta noche todos los aficionados que presencien el encuentro, como digo, tienen que llevar mascarilla y cuando entramos en el hotel, ahí sí enseguida. Aparte de tomarte otra vez la temperatura, pues te exigen llevar mascarilla. Pero bueno, ya te digo que conviviendo con la pandemia, con cierta normalidad y con público en la grada, lo cual es un subidón. El otro día hubo el miércoles 7 de octubre para el Portugal-España en torno a 2.500 aficionados, hoy bastante más, un aforo aproximadamente del 20%, pero como digo, son pasitos importantes que se van dando hacia adelante.
Como curiosidad, Miguel, pese a que no sea obligatoria la mascarilla, ¿hay mucha gente con mascarilla en la calle o pocas?
Sí, bueno, hay, no sé qué decirte, a lo mejor más o menos la mitad. Hay gente que ves incluso que la lleva pues anudada a la muñeca o al codo y que va paseando por la calle porque a lo mejor se está fumando un cigarrillo, pero para que te hagas una idea, más o menos, yo creo que el 50% de la gente cuando paseas por la calle puede llevar mascarilla y el otro 50% no.
Antes de entrar en el capítulo deportivo, ¿tú querías comentar algo, Víctor?
Sí, no, preguntarle a Miguelito que esta ¿sí? es la primera presencia antes de Luis Enrique, ¿no? Porque hace tres días atendió telemáticamente y vi ciertas charlotadas entrando en unos coches y demás, ¿no? Es la primera vez, ¿no?
Bueno, a ver, el otro día, déjame pensar, en el post del Portugal-España en Lisboa, también las ruedas de prensa fueron presenciales. Compareció Luis Enrique y luego Sergio Canales, el jugador del Betis, también de manera presencial. En la ciudad del fútbol de La Roza, donde está concentrada la selección, ahí de momento todo es telemático. Se ha podido entrar a un par de entrenamientos, 20 minutos, eso sí, pero todas las ruedas de prensa telemáticas.
Bueno, vamos con lo de esta noche. Vuelve Navas al escenario donde ganó junto a Sergio Ramos y Busquets, son los tres supervivientes de la Eurocopa de 2012, en ese espectacular olímpico de Kiev. Navas parece que se ha convertido en un futbolista absolutamente imprescindible para Luis Enrique, y parece que ha encajado también bien en la idea que tiene Luis Enrique Sergio Canales.
Sí, sí, hombre, aquí digamos que hay ciertos escalones en el centro del campo. Recuerdo que Luis Enrique hace la semana pasada dijo que para él la línea de centrocampistas de España es la mejor de Europa. Yo creo que los titulares, los dos interiores titulares en condiciones normales pueden ser Thiago Alcántara y Fabián Ruiz, pero ninguno de los dos está en esta concentración. En el segundo escalón a lo mejor pueden estar Ceballos y Mikel Merino, y luego pues ahí está también Canales metiendo cabeza. Contra Portugal jugó un rato en la línea de interiores, luego inició la segunda parte en la línea de atacantes y ahí peleando también con José Campaña, el futbolista del Levante, que ha sido otra de las caras nuevas en esta concentración. Navas a día de hoy yo creo que es hasta titular, peleando con Carvajal, que se lesionó en la rodilla el mismo día en el que Luis Enrique ofreció la lista de convocados, tiene para dos meses. Llamó a Sergi Roberto, que puede jugar, como sabéis, de lateral derecho o también como interior, pero yo creo que a punto de cumplir 35 años Jesús Navas en diciembre, está viviendo una segunda juventud y que incluso se puede decir ahora mismo que puede ser perfectamente titular. En el caso de Sergio Canales, no es titular, pero bueno, está ahí en un ramillete de futbolistas que perfectamente puede entrar en una convocatoria y que puede colarse en la lista definitiva de cara a la Eurocopa del año que viene.
La última muy rápida, ¿juegan algunos titulares esta noche? ¿En tus anotaciones los tienes en el 11 o no?
Esto es muy complicado porque además Luis Enrique mezcla durante toda la semana, sí, y hasta
y venís de dos partidos también, claro, que ha utilizado muchos jugadores.
Hombre, vas haciendo tus cábalas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el otro día, con respecto al otro día, Reguilón, Rodri, Ceballos y Rodrigo Moreno van a entrar, y en lo que os afecta a vosotros, yo creo que Jesús Navas va a volver a ser titular y que Sergio Canales de inicio no. Yo creo que van a ser Rodri, Ceballos seguro y posiblemente Mikel Merino el que complete el centro del campo, pero podría entrar también Canales perfectamente en esa línea de centro.
Navas lo juega todo.
Todo.
No jugó el primero. Contra Portugal metió a Sergi Roberto, pero sí, es que Navas no le sobra ni un gramo de grasa, se pasa todo el día corriendo, como dice Luis Enrique, no hay ningún problema.
De los palacios a la ciudad deportiva y la ciudad deportiva a los palacios.
Es un jilguero que se cuela por todos lados.
¿En qué punto de Kiev estás ahora mismo?
Pues estoy cerquita de la Basílica de San Miguel, en un restaurante donde comimos ayer y nos atendieron estupendamente, y creo que vamos a repetir. Tenemos al maestro Lama descansando después estará a punto de entrar.
Claro, ahora tiene un poquito de televisión, ¿no?
Sí, ahora tiene un poquito de televisión, pero vamos, hoy se recluye y no quiere comer con nosotros, así que lo respetamos. Ya comió ayer con nosotros en un esfuerzo que agradecemos todo el equipo.
Sí, señor. Todavía recuerdo aquella noche de la final de la Eurocopa, la buena cama que te dimos Antonio Ruiz y yo.
Sí.
Aquel sofá magnífico. ¿Dormiste bien aquel sofá? ¿A que sí?
Estupendo. Yo siempre duermo bien. Y cuando duermo acompañado, mejor.
Un abrazo, Miguelito. Luego te escuchamos esta noche.
Chao. Hasta luego. Adiós.
Bueno, ya saben que esta noche hay fútbol, que juega la selección, que Navas apunta a titular y que Canales, posible que hoy no sea titular, pero está entrando poco a poco en la selección. El futbolista está en un momento extraordinario, sin duda. Para mí es el gran líder que tiene este Betis.
Yo, de los futbolistas que ha mencionado en esa posición de interior, yo creo que Canales a gran nivel es titular. Con los futbolistas que ha mencionado, ¿eh? Sí. Titular con la selección, porque este jugador, como estamos viéndolo en el Betis, al nivel espectacular que está jugando y al físico tremendamente envidiable que tiene ahora mismo, yo creo que es titular.
Javi, ¿alguna frase interesante de Emerson en la entrevista a los compañeros de ABC?
Pues sí, sobre ese cambio de ruta del club, realmente la plantilla, lo hemos comentado muchas veces, prácticamente la misma, y esta temporada parece que las cosas empiezan a funcionar. ¿A qué se debe este cambio? Pues a la mentalidad del equipo.
Se nota que tenemos casi los mismos jugadores, ha cambiado muy poco, y yo creo que hice más la mentalidad. Ahora tenemos una mentalidad diferente, como te dije antes nosotros pensábamos en 10 partidos, en 15 partidos, ahora no, pensamos cada partido porque cada partido es importante. Entonces sigamos trabajando en esa línea y seguramente vamos a conseguir grandes cosas.
El cambio de mentalidad que tiene que ver es Manuel Pellegrini, eso es indiscutible, el hombre que parece que está activando, ¿no?, un poquito al grupo y a los futbolistas. Es el hombre clave sin duda y que creo que es la gran base que tiene este Betis actual temporada.
Está claro, porque la plantilla es la misma. Cuando la plantilla es la misma, porque si dices hay 4 o 5 modificaciones que son titulares, pues bueno, puedes a lo mejor comprar esa teoría, pero siendo la misma, quitando el portero, y el portero no ha jugado en las últimas jornadas, que por cierto hoy Bravo ha entrenado con el grupo en parte del entrenamiento, porque al principio junto a Juanmi han estado haciendo trabajo específico, pues cuando el principal baluarte es el entrenador, hay que hablar de Manuel Pellegrini, y es el único que puede, y que creo que lo está haciendo, cambiar la mentalidad, ¿no?
Pues sí, es el hombre que de momento mantiene al Betis activo en este inicio de campeonato y con buenas sensaciones. El domingo hay un gran partido, tenemos un fin de semana extraordinario. Sí. Sevilla, Granada-Sevilla a 1 de la tarde para empezar el sábado, y el domingo a las 9 de la noche hay un partido, una pinta también magnífica, el Betis-Real Sociedad. Y a partir de ahí, el martes Champions, con el Chelsea-Sevilla, primer partido de la Liga de Campeones a las 9 de la noche. ¿Te queda algo más, Víctor?
Tiene un detalle, unas declaraciones en Canal Plus Francia de Koundé, diciendo que para él hubiera sido una buena oportunidad el City, lógicamente, pero que está muy contento en el Sevilla. Ya contamos el viernes pasado que el Sevilla
rechazó una oferta de 60 millones por Koundé.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Adiós.
Nos marchamos. Volvemos a las 3:25. Gracias a todos. Ahora las noticias en la COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.